Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Da Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Señoras y señores, qué gusto, qué alegría volverlos a saludar como cada 8 días. A través de estos micrófonos de Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional, abrazo fraterno. Recuerden, segundo puente festivo. Ojo en las carreteras, por favor, muchísimo cuidado con la mezcla de alcohol y gasolina. Alguien, como siempre lo digo, en el buen sentido y con mucho cariño, con mucho respeto, alguien nos está esperando en casa o en el lugar a donde vamos a ir de viaje. Por favor, cuidado en las carreteras, no excedan, el límite de velocidad también es importante. Hoy tenemos un programa muy especial, estará con nosotros el coronel Luis Miguel Cote Gómez, nos ha acompañado varias veces, una hoja de vida sencillamente maravillosa que nos va a presentar más adelante el doctor Carlos Sierra, y con él vamos a hablar del primer tema, el obligado, que no es solamente de esta década, yo creo que se va a tomar muchísimo, muchísimo tiempo en la historia, va a quedar marcado este momento, las elecciones en Estados Unidos y el triunfo apabullante de Donald Trump. Y vamos a hablar también por qué se acaban las fuerzas de tarea conjunta. Y vamos a conversar acerca de ese tema de las condecoraciones a unos hombres del M-19. Este y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy en nuestro programa. 3 temas bastante interesantes para que ustedes también los analicen allá en casa. Un gusto saludarlos como siempre y bienvenidos a Realidades.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Da Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
Como un triunfo contundente de los republicanos sobre los demócratas, han calificado algunos analistas los resultados electorales en Estados Unidos. Aunque todas las encuestas daban un empate técnico e incluso algunas de ellas daban como ganadora a la demócrata Kamala Harris, el expresidente Donald Trump obtuvo una amplia mayoría de delegados electorales y se impone hasta el momento en el número total de votantes, con 51% contra 47,6% de Harris. Además, los resultados del martes 5 de octubre dan a los republicanos la mayoría en el Senado y posiblemente también en la Cámara, con lo que el próximo gobierno de Trump podrá fácilmente determinar el rumbo de la política estadounidense en aspectos relevantes como la migración y la economía. Esos resultados dejan en claro 2 aspectos. El primero, que los estadounidenses votan pensando en el precio de los alimentos que deben llevar a la mesa, más que en temas ambientalistas o de género. No es que estos sean de poca importancia, sino que a ellos les importa más la satisfacción de las necesidades del día a día, y Trump ha demostrado que los temas económicos son su prioridad. En cuanto al tema de los inmigrantes, es evidente que la política de fronteras abiertas de Biden, acompañado en este propósito por Kamala, ha sido un fracaso total. Para Trump, en cambio, el apoyo de los votantes latinos se incrementó, pues para ellos el tema más importante es la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios. También les preocupa la eventual pérdida de sus empleos por causa de una sobreoferta laboral, gracias a un inmenso número de nuevos migrantes que ofrecerían su fuerza laboral en mejores condiciones económicas. Trump contó con una frase de campaña contundente: «Hagamos a Estados Unidos grande otra vez». En cambio, Kamala se limitó a criticar a su oponente. Algunos analistas han encontrado posibles motivos para las grandes diferencias que se presentaron entre los resultados finales y los que arrojaban las encuestas, las cuales fueron producidas por empresas muy serias y con importantes apoyos tecnológicos. Algunos opinan que en Estados Unidos ser demócrata y promover la diversidad de género, el aborto y combatir la producción de hidrocarburos está de moda. Y para no ser estigmatizados, muchos ocultan sus verdaderas tendencias políticas hasta el momento de depositar su voto. En ese instante, los votantes recuerdan que necesitan combustible para sus vehículos y que promover una economía próspera es mucho más importante que promover el aborto. Mientras tanto, el presidente de Colombia y el dictador de Venezuela entran en profunda reflexión. ¿Qué va a pasar con la política antidrogas de Estados Unidos cuando Trump vea que Colombia ya tiene 253 mil hectáreas cultivadas en coca, con las que se producen 2.664 toneladas de cocaína al año? ¿Qué pensará Trump cuando vea que las fuerzas de tarea y los comandos específicos que operaban en las regiones cocaleras para mantener a raya a los narcoterroristas se acabaron por orden del gobierno de Colombia? ¿Qué hará Trump cuando llegue a la presidencia y se encuentre con que Nicolás Maduro se robó descaradamente las elecciones y se quedó en el poder a pesar de las claras evidencias de que el ganador fue Edmundo González? Todo eso sucede en su patio trasero, a causa de gobiernos progresistas y socialistas, con la anuencia de Joe Biden y de Kamala Harris. ¿Permitirá Trump que Venezuela siga vendida a los chinos, mientras el gobierno de Colombia prohíbe la fumigación de cultivos ilícitos, acaba con la erradicación y condecora exguerrilleros del M-19? Aunque algunas de las expresiones de Trump no llegan con agrado al pueblo estadounidense, en algunos aspectos él ha demostrado que tiene las ideas muy claras. Vamos a ver cómo inicia su gobierno el año entrante, contando con todos los argumentos a su favor. Para realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad, nacional e internacional, que hay que escuchar.
Hoy nos acompaña en Realidades el coronel de Infantería de Marina de la Reserva Activa, Luis Miguel Cote Gómez. El coronel Cote es magíster en negocios y finanzas de la Escuela de Negocios de España. Tiene varios posgrados, es licenciado en ciencias navales. Además, es consultor y asesor en el diseño de estrategias y políticas relacionadas con la seguridad y el liderazgo empresarial. Además, trabaja en formación y tiene experiencia en negociación, diagnóstico y resolución de conflictos, así como en el desarrollo de programas de entrenamiento y formación para la consecución de objetivos en procesos globalizados. Le damos un saludo muy cordial a Realidades, coronel Cote Gómez. ¿Cómo está usted?
Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Juan Carlos, ¿cómo estás? A toda la radioaudiencia. Muy bien, muchas gracias por esta invitación nuevamente a participar en este panel de discusiones y de análisis, no solamente de Colombia, sino del mundo.
Bueno, ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación, coronel Cote. Y, por supuesto, tenemos que iniciar con el tema más importante, yo diría que no solo de la semana, sino tal vez del año, y es el triunfo de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Es curioso porque hasta última hora en las encuestas iban empatados. Estas encuestas mostraban un empate técnico, incluso algunas de ellas daban como ganadora a Kamala Harris. Y sin embargo, la realidad es que el triunfo de Trump fue, podríamos decir, contundente. Incluso ganó en algunos de los estados bisagra que supuestamente eran de favoritismo demócrata y obtuvo el triunfo en estos estados. Pero además va a controlar el Senado y posiblemente la Cámara de Representantes también. Entonces es, por decirlo de alguna forma, un triunfo contundente de los republicanos en Estados Unidos. ¿Cómo lo recibe usted como analista, coronel Cote?
Pues yo te cuento que la verdad, como tú lo expresas, es muy claro, esto es un triunfo no solamente para la democracia de los Estados Unidos, sino para el hemisferio, y es una restitución de los valores y de los derechos a los cuales la población en Centro y Sudamérica y en muchas partes del mundo necesita. Es decir, esto es un ejemplo de que cuando la población se une con un interés común, cuando la población se une en defensa de esos derechos y esos valores con que crecimos desde la casa, se ven reflejados en una votación tan contundente, tan arrasante como la que tuvo el presidente Trump en los Estados Unidos. Es impresionante, no solamente que pues haya ganado la presidencia, sino que, como tú lo dijiste, en muchos de los estados, bisagra y péndulo arrasó, ganó Congreso, ganó en Cámara y logró algo supremamente importante y trascendental que pues muchos medios de comunicación de pronto no lo han resaltado, pero es primera vez en la historia que se logran unir la población Amish en Pensilvania y salen todos a votar por el presidente Trump, por un presidente, donde ellos siempre se han abstenido de participar en política por muchas de sus costumbres y creencias y, en fin, manteniendo esa independencia, pero fue avasallador. La verdad es una cosa impresionante y ojalá nos sirva para que en un futuro muy cercano los colombianos tomemos las riendas y el ejemplo de lo que está pasando en el mundo.
Coronel Luis Miguel, qué grato tenerlo nuevamente en esta mesa de trabajo. Abrazo fraterno. Bueno, hablemos un poquito de este, sigamos hablando un poquito de este tema. Dijo en su discurso el presidente Trump, dijo el mayor movimiento político en la historia de los Estados Unidos. Ganó, como decía el doctor Carlos, en los colegios electorales con 277. El voto popular también lo ganó con 71 millones de votos. Y ahí entonces surgen preguntas importantes e interesantes. ¿Cómo le va a ir a Latinoamérica con Trump? ¿Qué va a pasar entonces con los movimientos socialistas? ¿Qué va a pasar entonces con Díaz-Canel, con Maduro, con Putin, con Ortega, con China, con Rusia? Porque es que ahí hay una mezcla un poquito de todo, ¿no? Viéndolo. Qué gusto saludarlo y vamos a la respuesta, coronel.
El triunfo del presidente Trump va a tener una implicación y va a tener un efecto muy importante en los gobiernos socialistas, no solamente del hemisferio, sino del mundo. Venimos viendo un cambio de políticas en Europa muy grande en los presidentes de Europa, donde estamos volviendo a retomar unos valores y unos principios democráticos alejadísimos de la narrativa y la ideología socialista. Y pues no vamos a estar nosotros lejos, porque pues para nadie es una mentira que tanto el presidente Petro en Colombia como el presidente Maduro empezaron a tratar de manejar un discurso muy sutil frente a la elección del presidente Trump, porque ellos saben que en su primer gobierno él tomó unas decisiones muy contundentes contra el régimen terrorista de Nicolás Maduro y contra los gobiernos socialistas de Centroamérica y en algunas partes del mundo, los cuales mucha gente lo criticó, pero finalmente terminaron siendo aciertos para la seguridad en el hemisferio y para la seguridad global. Entonces, yo pensaría que en el mes de enero, cuando él se posicione ya como presidente de los Estados Unidos, va a empezar a haber un cambio en las políticas de no solamente militares, sino de relacionamiento económico y de geopolítica en el hemisferio, con implicaciones bastante contundentes, yo diría, para Colombia y Venezuela especialmente.
Pues parece que mientras los demócratas siguen empeñados en hablar sobre temas de aborto, sobre temas de identidad de género, sobre temas ambientales, los cuales tienen relevancia, son importantes, por supuesto, pero los republicanos, es el caso de Trump, pues se dedicaron a hablar de la economía, del tema de la inmigración, principalmente aquellos que están en Estados Unidos en calidad de indocumentados, que son temas supremamente sensibles para los estadounidenses. Afectan lo que llevan de comer a la mesa de comedor en sus casas. Entonces, estos temas del día a día, pues son los que utiliza la gente en su criterio a la hora de votar. Hay algunos analistas que dicen que las encuestas favorecían en muchos aspectos a Kamala y tenían esa igualdad, digamos, ese empate técnico. Pues lo dicen jocosamente, porque mientras los demócratas tienen todo el tiempo para contestar encuestas y para hacer mitines y este tipo de actividades, los republicanos están trabajando. Entonces no tienen el tiempo adecuado pues para contestar encuestas. Pero la verdad es que yo creo que a pesar de lo que contesten en encuestas en Estados Unidos muchos votantes, a la hora de entregar su voto, piensan es en los temas más sensibles, en economía, en migraciones. Y es lo que, como usted decía, coronel Cote, ojalá suceda en Colombia en 2026 a la hora de buscar una renovación en el gobierno y en lo que está sucediendo hoy en día en el país. Y precisamente, permítame cambiar un poco el tema. Hablando de lo que está sucediendo en el país, esta semana vimos que el presidente Petro condecoró a unos exguerrilleros del M-19. Esto se dio en la ceremonia de conmemoración de la Casa Militar. 93 años cumplía la Casa Militar, que ha sido muy importante para ofrecer la seguridad de los presidentes en Colombia. Pero ese día, Gustavo Petro, pues condecoró a unos exguerrilleros del M-19 al tiempo que condecoraba también a unos miembros de las fuerzas militares. Eso ocasionó mucha controversia, muchas críticas. Hay observadores que dicen que definitivamente no puede establecerse esa igualdad entre quienes combatieron a grupos ilegales a lo largo de tantos años y quienes los conformaron. ¿Qué opinión le merece a usted esta situación, coronel? ¿Y qué cree usted que pueda suceder ahora? ¿Nada? ¿O de pronto puede que por las presiones terminen solicitándole a estas personas que devuelvan sus medallas como algunos sectores han comenzado a solicitar? ¿Qué cree usted?
Aquí hay dos cosas que tenemos que mirar. Uno, esta condecoración es una condecoración que otorga la Casa Militar, y quien la otorga es el presidente de la República. Entonces, en potestad de él está dársela al que quiera. Pueden ser militares, pueden ser funcionarios del gobierno, o en este caso a terroristas, porque es que no existen exguerrilleros, existen terroristas. Ellos fueron terroristas, asesinos, quemaron vivos a nuestros legisladores. Entonces no podemos olvidar la historia y hay que ser claros ante nuestros jóvenes que por esa narrativa que nos han querido cambiar todos estos globalistas, pues nos han llevado a que hoy en día veamos normal que sienten a un terrorista al lado de un héroe de la patria a recibir una condecoración. Así lo otorgue el presidente de la República, porque es el jefe de la Casa Militar, no debería haber sucedido. Yo me atrevería a pensar, no he podido hablar con ninguna de las personas que fueron condecoradas de las fuerzas militares, pero yo me atrevería a pensar si fueron engañados por el presidente y por su gabinete. Porque si yo como militar me dicen, ven, te voy a sentar aquí al lado de Alfonso Cano o de Tiroquijo o de cualquiera de estos terroristas de los comunes que están ahora de senadores, porque te vamos a poner la medalla del Congreso, olvídate, el honor militar va por encima de todo eso. Entonces yo me atrevería a decir que a ellos los engañaron, pero la realidad es que el presidente pues se la puede poner a esos terroristas y queriendo deslegitimar de una u otra forma ese respeto que nuestras fuerzas militares se han ganado ante el pueblo colombiano, poniéndolos al igual. Yo pensaría que el próximo presidente puede, a través de un decreto, derogarlo y quitarles la condecoración a estos terroristas, así como el gobierno del terrorista Gustavo Petro derogó algunas de las condecoraciones que habían recibido nuestros generales en defensa de la democracia y la seguridad del país.
Coronel Cote, cuando uno habla con la gente acerca de este acto, lo primero que la gente le manifiesta a uno es la indignación, es la molestia. Dicen que el irrespeto precisamente al honor militar, que cómo puede pasar esto. Y la pregunta más allá de todo esto, mi querido coronel, es ¿qué pasa con la fuerza? ¿Qué pasa con la tropa? ¿Se siente la moral un poco minada que adentro en la institución? ¿Qué se puede percibir o qué puede usted, que fue un hombre de armas, un hombre que estuvo al frente de los comandos, qué puede percibir frente a esto? ¿Qué pueden pensar los muchachos?
Esto es lógico, que parte de lo que está buscando este gobierno es deslegitimar nuestra fuerza militar y nuestra policía. Llevarlos a un estado de incertidumbre en la moral y en el prestigio y en las decisiones, en las operaciones militares, donde esa incertidumbre no les permita tomar decisiones. A uno cuando entra a la formación militar, yo que entré a los, me gradué de subteniente de 18, 19 años, estaba comandando 300 hombres en la guerra. Una de las principales cosas que uno aprende aparte de toda la formación militar en la Escuela Naval Almirante Paella, en mi caso, como oficial de Infantería Marina, es la capacidad de toma de decisiones, con todas las variables que existen para la toma de decisiones rápidas y planeadas. Entonces, pues este proceso de lograr minar la moral y el prestigio de nuestras fuerzas militares nos llevan a debilitarlos en ese proceso de toma de decisiones. Entonces, pues por eso vemos lo que está sucediendo en el Plateado, en el Mango, en toda esa parte del cañón de Romicay. Pues las decisiones son mínimas que pueden tomar los hombres en tierra, porque pues ellos entra la dualidad de si esto es lo que el gobierno va a permitir o el gobierno no va a permitir. Por eso esto es una cosa muy bien orquestada por este gobierno. Yo diría que las mentes diabólicas como la de este gobierno no son tan brutos como mucha gente dice. Son mentes maquiavélicas que planean cada paso y están jugando con nuestras fuerzas militares, están jugando con los sentimientos del pueblo colombiano. Es un tipo que genera unos caos donde genera incertidumbre y genera zozobra en el pueblo y dentro de nuestras fuerzas militares hace lo pertinente, es eso. Sacar los generales, acabar la inteligencia. Una fuerza militar sin inteligencia combate no es nada. No entregar el presupuesto para poder mantener óptimos toda la capacidad operativa de las fuerzas militares. Es decir, es un tema difícil, es un tema muy complicado al cual este gobierno ha llevado a nuestra fuerza militar y a la policía, y que pues uno entiende a los mandos en cierta manera de que nosotros fuimos formados y le juramos a la bandera y a la democracia hace muchos años de respetarla por encima de cualquier cosa. Obviamente que en el momento que este gobierno tenga la intención de cambiar la Constitución o de quedarse en el poder a través de la fuerza, esperamos que nuestras fuerzas militares cumplan con ese juramento que hicieron en su momento de defender la democracia y la institucionalidad primero que cualquier cosa.
Dentro de estos aspectos, coronel Cote, que usted menciona, puede estar también el de la manipulación de la historia, la memoria histórica. Precisamente una de las voces que se alzó contra esta, digamos, condecoración de estos miembros, exmiembros del M-19, fue la del senador Miguel Uribe. Él dijo, dirigiéndose al presidente Petro, no pretenda reescribir la historia, porque los colombianos no se lo vamos a permitir. Equiparar a los guerrilleros con nuestra fuerza pública es un acto de profundo irrespeto con los hombres y mujeres que han dado su vida por este país. A todos ellos, nuestro mensaje de respaldo y agradecimiento. En el 2026 vamos a retomar el rumbo para recuperar la moral de nuestras fuerzas militares y de policía. ¿Coincide usted, coronel Cote, con este tema de reescribir la historia, que es algo que pretende el progresismo encabezado hoy en día del presidente Gustavo Petro?
Completamente de acuerdo. Este gobierno, con todos los delincuentes que están alrededor de él, lo que están tratando es de reescribir la historia, y no podemos permitirlo. Los que de verdad conocemos la historia, la gente mayor, tenemos que escoger a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, y contarles la verdad de la historia del país. No podemos perder esos minutos que tengamos al lado de nuestros jóvenes de contarles la historia real del país, sin comas y sin puntos, es decir, de corrido, para que la tengan súper clara, porque este está tratando de reescribir la historia a su manera, haciendo ver a víctimas como victimarios y victimarios como víctimas. Y resulta que esto no es así. Aquí hubo unos terroristas, hubo grupos asesinos, un poco de grupos de violadores, narcotraficantes, llámenlos como los quieran llamar, que lo que hicieron fue quitarle el principal derecho que tiene una persona, un ser humano en el planeta, que se llama la libertad. Y el segundo derecho más importante, o primer derecho más importante que tiene cualquier ser humano, que es la vida. Eso nos quitaron y nos robaron y nos ramparon estos terroristas de las FARC, del ELN, del M-19. La seguridad, la libertad y la vida.
Siguiendo con este tema, coronel Cote, Pues indudablemente otra noticia que hablábamos con el doctor Carlos antes de comenzar el programa y cuando hacemos nuestra sala de redacción es el tema de que por qué se acaban las fuerzas de tarea conjuntas. Obviamente la fuerza de tarea Omega, Hércules, Vulcano continúan operando y entonces dicen que ahora le van a cambiar solamente el nombre, pero que va a seguir ahí la tarea. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Porque de todos modos genera desconcierto entre los colombianos y dice, bueno, ¿qué pasa si estas fuerzas de tarea son las que nos representan en ciertos lugares en donde la cosa está dura, está fuerte, y ahora nos las van a sacar o nos las van a cambiar? ¿Qué podemos esperar los colombianos?
Aquí hay dos cosas. Ellos han querido como bajarle el perfil a este tema, que es un tema que tiene muchas aristas. Veamos qué son los comandos conjuntos. Los comandos conjuntos fueron creados no solamente para tratar temas binacionales, sino para concentrar capacidades en operaciones militares. Esa concentración de capacidades con objetivos claros es lo que nos ha llevado a que de esos comandos conjuntos se desprendan fuerzas de tarea. Esas fuerzas de tarea tenían objetivos específicos. En el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que fue cuando se formaron estas fuerzas de tarea, simultáneamente con los batallones de alta montaña, porque el presidente Uribe, en sus grandes aciertos, como también tuvo desaciertos como todos nuestros gobernantes, pero puedo llegar o me atrevo a decir que tuvo más aciertos que desaciertos, dentro de sus grandes aciertos en la política de seguridad democrática fue entender cómo los terroristas de las FARC pasaban de un lado a otro en el territorio nacional, pasando de una guerra de guerrillas a una guerra de posiciones y después a una guerra de ocupación. Es que ellos llegaron a tomarse en ciudades completas. Entonces, él al entender eso, viendo cómo era la dinámica de la guerra y de los terroristas, él quiso mirar el territorio nacional no fraccionado, sino de una forma general. Y dijo, hombre, ellos están usando los corredores que usó la campaña libertadora para poder pasarse de un departamento a otro. Y ahí es donde nacen los batallones de alta montaña. Él puso los batallones de alta montaña donde pasaban los caminos nacionales, por donde el libertador pasaba con sus hombres y cruzaba del Tolima al Huila, al Quindío, y cruzaban de una cordillera a otra y pasaban del occidente al oriente en muy pocos días. Eso estaban haciendo los terroristas. Cuando él pone los batallones de alta montaña, les corta los caminos. Entonces los obliga a cambiar sus corredores y sus caminos. Ahí es donde los comandos conjuntos originan estas fuerzas de tarea para tener objetivos específicos. Y en la inteligencia le llamaban las burbujas. Entonces, cada fuerza de tarea tenía un objetivo militar. Ejemplo, la fuerza de tarea Omega nace para acabar y atacar el bloque oriental. Y nace una burbuja de inteligencia que se dedicaba única y exclusivamente a los cabecillas de ese bloque oriental. Así es que se da de baja en combate al terrorista Mono Jojoy y otro tanto de terroristas. Esas burbujas tenían un foco hasta cómo caminaba cada cabecilla, qué comían, cómo era su forma de hablar para poder vulnerarlo. De ahí sale la operación Jaque, tan exitosa. Se llegó a conocer tanto el comportamiento de esos grupos que permitió integrar capacidades militares con capacidades de inteligencia en un objetivo específico. Y no como se hacía antes, que era globalizado, era en todo el territorio nacional. Entonces, eso fue un éxito contundente, que si tú lo miras en la doctrina dice las fuerzas de tarea se crean transitoriamente con un objetivo específico y se pueden quitar. Entonces, amparado en eso de la doctrina es que este gobierno quiso acabar las fuerzas de tarea. Pero si nos vamos para el otro trasfondo, esas fuerzas de tarea continúan con los mismos objetivos que venían, porque es que los terroristas de las FARC no se han acabado. Para lo único que se acabaron fue para Juan Manuel Santos. Entonces, estas fuerzas de tarea tenían que continuar con objetivos específicos. Llámenles como les quieran cambiar los nombres ahorita a los frentes y a los bloques de las FARC. Cámbienles los nombres. Pero siguen en la misma posición geográfica en que estaban hasta antes del fracasado proceso de paz de Juan Manuel Santos. Sigue un bloque en el oriente del país, sigue un bloque en el sur del país, sigue un bloque en el occidente del país, sigue un bloque en el norte del país y siguen extendiéndose. Entonces esas fuerzas de tarea no se vieron haber acabado porque es que no se han acabado las FARC. los objetivos específicos para los que fueron creados no se han exterminado por completo. Entonces debieron haber continuado. Ahora, ellos se amparan en decir, hombre, es que esto dice la reglamentación y dice la doctrina militar, perfecto, y vamos a pasar esas capacidades. En vez de una fuerza de tarea, se las vamos a devolver a las unidades territoriales y divisionarias, es decir, a las divisiones del ejército o a las fuerzas navales en la Armada Nacional, para que ellos con sus capacidades, más lo que tenían la fuerza de tarea, puedan combatir esos objetivos que no son los mismos. Yo le deseo a los señores generales y al señor comandante de la Armada muchos éxitos con esta decisión que están tomando tan equivocada. Porque si yo estuviera en la posición de ellos, no las hubiera acabado. Al contrario, las hubiera reorganizado. Y dependiendo de la organización geográfica que tenga en ese momento los terroristas, las había fortalecido para poder acabar las estructuras. Un ejemplo, el cañón del río Micay. Hubiera creado una fuerza de tarea únicamente para el cañón del río Micay. Mire, el cañón del río Micay es histórico. Llamen a Navarro Wolf, o llamen a Oti Patiño, a cualquiera de esos, a Vera Grave, a cualquiera del M-19 que les cuente qué es el río Micay, qué es el cañón del río Micay. Ese fue el corredor de ellos. Ese corredor fue el corredor del M-19 para empezar a entrar armas y logística para fortalecerse en ellos cuando entraron hacia el Chocó y todo. Pregúntenles. Cuando murió la chiquita, la famosa alias La Chiqui, ¿por qué murió? Ellos venían de todo ese corredor. Ese corredor lo conocen ellos. Gustavo Petro conoce muy bien el corredor del cañón del río Micay. Ellos saben la importancia que tiene eso para los grupos terroristas por la salida al mar. Entonces esto no es nuevo. El cañón del río Micay debió haber sido hace muchos años un objetivo militar muy grande. Mire, yo les voy a contar a ustedes unas incidencias. Yo fui oficial de operaciones y fui jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto número 2 de Suroccidente. Nosotros teníamos departamento de Cauca, Valle, Nariño, Risaralda, Caldas, Quindío. Y yo fui oficial de operaciones siendo oficial de Infantería Marina, porque eso el general era comandante del ejército. Y pues fui jefe de Estado Mayor. Cuando se orientaron las operaciones contra Alfonso Cano, cuando una cantidad de terroristas, alias El Médico, todos esos bandidos que están por allá ahorita en otros países. Y el éxito que tuvimos nosotros era que teníamos la capacidad de unir los esfuerzos de todas esas unidades militares y de las fuerzas de tarea cuando quisiéramos, en el minuto que quisiéramos, con un objetivo específico. Y así se logró reducir mucho a estos terroristas. Pues resulta que cuando vimos la problemática del cañón del río Micay, al presidente Juan Manuel Santos se le propuso que se creara una base conjunta entre el Plateado, el Mango, todo ese triángulo del Telembí y todo el triángulo del río Micay, se crea una fuerza de tarea conjunta donde estuviera la Infantería Marina, estuviera el Ejército Nacional e inclusive la Policía Antinarcóticos. Esto se alcanzó a hablar con las organizaciones o con las entidades encargadas del gobierno de los Estados Unidos aquí en Colombia para que ellos ayudaran a financiar la construcción de estas bases conjuntas. ¿Y sabe cuál fue la decisión del presidente Juan Manuel Santos y su gabinete? Que no. Si eso se hubiera hecho en ese momento no estaba eso que está pasando ahí. Entonces las fuerzas de tarea han demostrado a lo largo de estos años de que sí son efectivas. Ellos se amparan en la doctrina, pero es que el terrorismo aquí no se ha acabado. Entonces ellos dicen que las cosas van a seguir igual, que van a fortalecerse. Ojalá. Les auguro éxito, pero en mi experiencia, yo creo que no va a ser así. Es una disuasión de capacidades. Es una disuasión. Aparte, ¿qué capacidades? Si es que no tenemos recursos en esa mente de la fuerza militar para poder retomar los aviones para bombardear, los helicópteros para el transporte helicoportado. Esos fueron de los grandes aciertos que tuvo el gobierno de Álvaro Uribe, que fue fortalecer las capacidades de las fuerzas militares para que hubiera movilidad y contramovilidad y pudiera haber despliegue de fuerzas en forma rápida. Eso fue lo que debilitó al terrorismo. Entonces, yo pienso que más que cualquier cosa es un desacierto de este gobierno.
Claro. Y hay algo que no ha mencionado usted todavía, coronel Cote, con relación a este tema, pero que es muy preocupante. Y es que estas unidades, estas fuerzas de tarea, particularmente pues las que hemos mencionado, quedaban en sitios, o están ubicadas en sitios donde precisamente se presenta la producción de cocaína.
Esto es muy preocupante, coronel, porque con esta medida de acabar con estas fuerzas de tarea, se está también coadyuvando a todo lo que se produce con acabar con la fumigación de los cultivos de coca, prácticamente debilitar o acabar también con lo que ha sido la erradicación. Entonces, pues vamos a terminar en un país que va a nadar en cultivos de coca. ¿Cómo ve usted, coronel, esta situación? ¿No le parece muy preocupante?
Claro que sí, es supremamente preocupante y yo te voy a poner este panorama. Es súper claro de que la fuente de financiación de los grupos terroristas, llámelos como los quiera llamar, ELN, la FARC, los delincuentes del Clan del Golfo, todos esos delincuentes se financian del narcotráfico, de la extorsión y de las rentas ilegales. No hay otra fuente de financiación. Eso es una realidad. Estos acuerdos que está llevando este gobierno, que son un fracaso total, que nadie sabe para dónde van, lo único cierto que sí sabemos es que está permitiendo que el negocio que financia a estos grupos terroristas no se combata, que se llama narcotráfico. Por eso, por fuentes de inteligencia de terroristas que se han desmovilizado, sabemos que hay más de 1.000 toneladas de clorhidrato de cocaína en las fronteras de Venezuela con Surinam. ¿Qué han salido de dónde? De Colombia, la gran mayoría. Y están concentradas allá para salir hacia dónde? Hacia Europa, hacia los mercados de África, Asia y los Estados Unidos. Por eso es tan importante la política que tome el presidente Donald Trump con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Así nos duela, así nos saque callos en Colombia durante el año y medio que nos falta, pero tienen que ser supremamente contundentes. Porque esto va a permitir que se debiliten los grupos terroristas, no solamente acá, porque es que ya Hezbollah, todos esos grupos terroristas se financian de narcotráfico. ¿Y quién ha sido el trampolín para que todo este narcotráfico salga? Venezuela. Entonces, ¿qué mejor que vertebrar estas fuerzas de tarea, disuadirlas y sacarlas del panorama del entorno donde están combatiendo este narcotráfico y esos terroristas, y permitir que estos terroristas en unas conversaciones que son irrisorias, ilógicas y absurdas, sin horizonte, logren terminar de sacar su coca por Venezuela y tengan un músculo financiero para poder mantenerse y generarle un caos al próximo gobierno. O que las termine usando este presidente para que generen un caos y él utilizar sus rondas campesinas y todas las vainas que él utiliza ahora para poder declarar una conmoción y sacar una cantidad de barbaridades adelante que él quiere sacar. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo. Eso es un riesgo supremamente alto. Por eso aquí juega un papel muy importante lo que las decisiones del gobierno de los Estados Unidos el próximo año. Ahora bien, Venezuela en su gobierno y todos sus generales y todo eso es una banda de ampones de narcotraficantes. Si se logra sacar al bandido de Maduro y algunos de sus secuaces de esa banda de narcotraficantes, yo les aseguro que como delincuentes se van a empezar a matar entre ellos por silenciarse, como hacen todos los narcotraficantes, porque ellos van a empezar, en el momento que les llegue su hora, van a empezar a buscar negociar, como todos los narcotraficantes, a negociar beneficios a cambio de información. Lo que ellos deben saber es que en las cortes federales en los Estados Unidos, cuando tú vas a brindar información, no es ven a quién delatas o qué me entregas, no. Usted tiene que tener información que permita desvertebrar las organizaciones para poder obtener beneficios. Entonces ellos van a empezar a echar al agua a todos los que están vinculados de este gobierno y de otros países y de este país y de otros países con los grupos terroristas y con los grupos de narcotraficantes. Por eso necesitamos rapidito que definan una política muy drástica en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Así nos duela a los colombianos, pero lo necesitamos para poder que haya un giro de 360 en las políticas de este gobierno, o asumimos las consecuencias por un año y medio, mientras después de este calvario los colombianos entendamos nuevamente que tenemos que unirnos para cambiar la democracia y mantener y respetar la democracia de este país.
Coronel Luis Cote, a propósito que usted hablaba de absurdos y hablemos de Donald Trump, ¿qué le parece este absurdo? Yo creo que todos lo vimos hace uno o dos días, vimos esa absurda petición de los excomandantes de las FARC a Trump, y le dice el senador Omar Restrepo de los Comunes, le dice que cuando él tome posesión, ojalá, el hombre fue comandante del frente en el Chocó y en Antioquia, y dice que ojalá cuando el presidente Trump tome posesión, pues hombre, que le devuelva a Simón, o nos devuelva a Simón Trinidad para que venga a Colombia y se presente ante la JEP para que responda y diga la verdad a las víctimas. ¿Esto no es un exabrupto? ¿No? ¿Es así? ¿No es rayada en todas las barbaridades?
Sí, claro, ellos están haciendo, buscando recoger seguidores en sus redes sociales, es un absurdo. Más bien lo que hay que pedirle al presidente Trump y a la justicia de los Estados Unidos es que en la misma cárcel donde está Simón Trinidad separe unos espacios para los terroristas de acá, porque es que ellos se les ha olvidado que los delitos de lesa humanidad no los puede perdonar ni siquiera la JEP, no los va a perdonar ni Dios, pero los va a perdonar. Y como a ellos ya se les acabó su cuarto de hora que le regaló Juan Manuel Santos en el Congreso, yo no creo que los colombianos seamos tan estúpidos de ir a votar por algún terrorista de estos que está en el Congreso a cambio de matar, de asesinar, de violar, de traficar, de todos los delitos que pueden existir en la humanidad. Vayan a votar por ellos para que continúen legislando en este país. Lo que ellos sí tienen que pedir y lo que tenemos que pedirle nosotros al gobierno de los Estados Unidos y a Dios es que les abra un espacio ahí mismo en esa cárcel, para que quepan todos los que tienen que irse para allá a aprender inglés de verdad con barreras y dejen de estar delinquiendo y haciéndole apología al crimen y al delito en un país donde está lleno de víctimas y donde ahora pues vamos a resultar nosotros pidiéndoles perdón cada día sin razón de ser.
Nos queda poco tiempo, coronel Cote, pero yo creo que no podemos terminar esta entrevista sin hablar un poco de lo que usted piensa que va a ser el futuro político cercano para Colombia. ¿Será que efectivamente puede haber alianzas entre los distintos partidos de centro y de centro derecha para llegar al 2026 con un candidato unificado? Porque con toda seguridad la izquierda y la izquierda extrema y el centro izquierda pues van a llegar, como siempre acostumbran a hacerlo, muy unidos alrededor de un solo candidato, ya incluso algunos medios de comunicación empezaron a mencionar quién podría ser ese candidato o más bien candidata. Pero desde el otro punto de vista, ¿cree usted que la oposición hoy en día, o sea, el centro y la derecha, llegarán unificados? Hay decenas de candidatos que han manifestado ya su intención de lanzarse, y hay mucho precandidato. Eso, pues, indudablemente sería fatal a la hora de contrarrestar un movimiento del otro lado, del movimiento de la izquierda. ¿Ve usted posible que haya esa unidad y que se llegue con un candidato unificado? ¿Cómo lo ve?
Yo espero y aspiro que todos los candidatos o los aspirantes a ser candidatos de otros partidos que no sean de los partidos de gobierno, de estos partidos de izquierda, vean cómo funcionó en los otros países donde se han retomado los valores democráticos, que ha sido uniéndose, no ha sido de otra forma. Esto lo acabamos de ver en los Estados Unidos, ellos se unieron y mire que lograron lo que lograron. Veamos a John F. Kennedy Jr., un opositor político histórico desde su papá, y mire dónde terminó en las mismas filas de Donald Trump, porque él entendió que los valores democráticos y los valores ciudadanos y los valores de una sociedad no se negocian, es que eso no se negocia. Uno negocia con todo menos con los valores de una sociedad. Y yo pienso que los candidatos que tenemos en nuestro país tienen que unirse. Ellos tienen que escuchar las voces del pueblo colombiano. Tienen que escuchar dos cosas supremamente importantes en las que tienen que trabajar unidos y sacar un candidato único, que es en retomar la seguridad del país y en recuperar la salud. Eso le está doliendo al rico, al pobre, al medio rico, llámenlo como lo quieran llamar. Eso nos está doliendo a todo el pueblo colombiano. Los 50 millones de colombianos estamos sintiendo ahorita abandonados en el tema de seguridad y en la salud. Entonces, bajo ese marco, de esas dos cosas que nos tocan a todos, deben trabajar y deben unirse y sacar un solo candidato. Y créanme que si eso se logra y despejan sus egos, sus emociones, y lo ven como un sentido patriótico de recuperar la democracia de Colombia, vamos a lograr lo que sucedió en Argentina, vamos a lograr lo que sucedió en los Estados Unidos, vamos a lograr lo que está sucediendo en los Países Bajos, vamos a lograr lo que pasó en Italia, vamos a lograrlo, lo que pasó con el presidente Trump, lo que pasó en El Salvador, y vamos a hacer exactamente igual, a recuperar la democracia. Pero si ellos se dejan llevar por el ego, por sus emociones, por los intereses personales, y no unen ni ideas ni principios, es complicado. Yo creo que ellos en este momento están hablando y yo pienso que ya hay algunas puntadas que hemos visto, por ejemplo, del doctor Germán Vargas Lleras, del expresidente Pastrana, que dicen, oiga, unámonos, sentémonos, charlemos. Y yo sí le pediría a todos los candidatos, a Miguel Uribe, a María Fernanda Cabal, a todos los candidatos que están saliendo de todos los partidos de centro-derecha, llámenlos, o de derecha, pues el centro no existe, aquí es derecha o izquierda, el centro no existe nada. Pero bueno, hay unos que se quieren posicionar en el centro-derecha, todos ellos que se unan con un objetivo común, que es recuperar los valores de la sociedad y recuperar la democracia, recuperar la seguridad y la salud y la educación del pueblo colombiano.
Pues, coronel Cote, muchísimas gracias por haber participado nuevamente en Realidades. Es un gusto tenerlo acá. Muy valiosos sus comentarios, sobre todo de alguien que viene de la fila, que ha estado en el combate y que tiene más que mucho la posibilidad de opinar y de dar sus conceptos sobre lo que está pasando hoy en día en el país, particularmente lo que tiene que ver con estos temas relacionados con las fuerzas militares. Hay marcha el 23 de noviembre, ¿no, coronel Cote?
Allá estaremos.
Sí, hay algunas voces que dicen que cuando se realice la marcha, además del grito tradicional de Fuera Petro, solicitan que grite la gente, devuelvan las medallas. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado de esta marcha.
Vamos a dejarle esa tarea al próximo presidente para que derrogue los decretos como el presidente derrogó los decretos de varios generales de la República y les quitó sus medallas.
Bueno, coronel Luis Miguel Cote Gómez, muchísimas gracias.
Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos, y a toda la audiencia.
A ustedes muchas gracias.
Muy amable, coronel.
Muy amable.
Una feliz tarde. Muchas gracias.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, no, mijo. Si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Da Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Muy bien, hasta este momento realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mi hijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Davivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Davivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.